Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, que sí, que esto sigue siendo Onda Madrid y sigue siendo Buenos Días Madrid. Va a seguir así hasta la 1 en punto de la tarde, así que a 1 menos 5 tendremos que resolver el juego de agudeza visual y de matemáticas que nos ha puesto como deberes Carlos Honorato. También nos va a llevar a viajar a un lugar estupendo que empieza por H. Y tendremos doble visita, la de Rubén Ruiz, que llegará desde el Planeta R, como cada semana, y la de Antonio Martín Beaumont. Y como cada viernes llega en este momento, el instante en el que se materializa en este estudio Antonio Martín Beaumont para analizar con nosotros esos acontecimientos importantes que han ocurrido durante la semana, aunque en este caso yo creo que nos vamos a centrar mucho en lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados. Antonio Martín Beaumont, muy buenos días.
Muy buenos días, es que da para un libro, ¿no?
Perdona, perdona. Vaya, yo no sé si lo de ayer en el Congreso fue en Saunete, fue una tragicomedia. ¿Cómo fue lo de la votación de la reforma laboral? Desde luego, emoción, interés, suspense hasta el último momento, ¿eh?
Bueno, la verdad es que además esta ley, esta reforma laboral, ha tenido suspense desde el principio, sí, desde que se anunció por aquello de la derogación, que después no se podía derogar y era una cuestión cosmética. ¿Cómo fue el pacto con los agentes sociales, empresarios, sindicatos? La pelea entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño, es decir, entre los socios de coalición gubernamental, el protagonismo después de Pedro Sánchez, al final que se rompe el bloque Frankenstein y parece que no va a apoyar cuando tienen que votarla en el Congreso de los Diputados, y que se saca de la manga Pedro Sánchez una mayoría alternativa con partidos de derechas como UPN y Ciudadanos y otras fuerzas minoritarias, porque Esquerra Republicana y el PNV, los socios habituales, no quieren votarla. Pero al final surge ya lo último, esa ley estrella de Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Resulta que los dos diputados de UPN que iban en un principio habían pactado que votaran, rompen la disciplina de voto, y cuando parece que todo está perdido para el gobierno, pues hay un diputado del Partido Popular que se ha equivocado, que dice además que es que se ha equivocado, pero que lo ha comunicado con anticipación y no se ha corregido el voto, y sale la ley estrella de este gobierno a través de un solo voto, 175-174, y en buena medida violentando la voluntad democrática, porque evidentemente ese diputado del Partido Popular, si se había equivocado, el resultado hubiera sido otro. A mí me parece muy triste, desde luego.
Bueno, por si hay alguien que acaba de aterrizar de otro planeta, estoy pensando en Rubén Ruiz, que, por ejemplo, que viene del planeta R, que a lo mejor no se ha enterado de lo que ocurre en la Tierra. Vamos a recordar cómo fueron sucediendo los hechos. Se produce la votación, primera sorpresa, como tú bien indicabas, Antonio, los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, que en principio, por mandato de su partido, tenían que haber votado que sí a esa reforma laboral, votan que no, se salta la disciplina de voto. Seguido, la presidenta del Congreso hace el recuento, se equivoca, da por derogada la reforma, cuando hay un ligero problema de cálculo mental, cuando había mayoría de votos de sí. Y la sorpresa llega, efectivamente, por ese voto del diputado del Partido Popular, del pobre Alberto Casero, que vaya día debió pasar ayer y vaya día debe pasar, estar pasando ya desde hoy mismo, que se equivoca con el voto telemático, vota sí, donde quería votar no. cuando se da cuenta de su error, sale corriendo, se va al Congreso, pide votar presencialmente, no le dejan. En fin, esto de verdad queda para un culebrón como poco,
bueno,
Antonio.
Es un asunto que seguramente va a terminar en los tribunales y ya
efectivamente
veremos lo que decide el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, como decide siempre, tan sumamente tarde con las cosas, cuando realmente toda una decisión ya nos habremos olvidado.
No se olvida de nada.
Que ha ocurrido, como con los estados de alarma que se decretaron inconstitucionales, ¿no?
Sí.
Y otras cuestiones. Pero incluso puede terminar en los tribunales porque se podría acusar a la propia presidenta del Congreso de los Diputados de prevaricación, pues porque sabiendo que evidentemente la voluntad democrática de la mayoría era una, sin embargo, aprovechó el error de un diputado que estaba diciendo que se había equivocado y que presencialmente quería cambiar su voto y no lo permitió. Veremos a ver cómo acaba todo esto, pero de todos modos, en buena medida, Eli, lo que es lamentable es que al final una ley tan importante como la reforma laboral, que es un pacto que han hecho sindicatos, empresarios, el gobierno, etcétera, que resulte que se vote de esa manera y salga en buena medida contra la voluntad mayoritaria del Congreso de los Diputados, porque si este diputado no se hubiera equivocado o lo hubieran dejado votar de otra manera, la reforma, hoy lo que estaríamos hablando es que la contrarreforma laboral no había salido adelante.
Fíjate, y esto plantea, digamos, muchísimos debates paralelos, Antonio. Se me ocurren tres, así, a bote pronto, seguro que si no paramos a pensarlo se nos ocurren mucho más. Para empezar, volvemos al tema de la disciplina de voto. Esos dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, que ahora se enfrentarán, me imagino, al castigo de su partido, a multas o a lo que sea.
Han pedido la expulsión. Que devuelvan el acta de diputado, ha pedido Unión del Pueblo Navarro para estos dos diputados.
Con lo cual van a decir que tururú, me imagino, pero volvemos a este debate que hemos mantenido muchísimas veces sobre, digamos, la legitimidad ética y moral de lo que supone la disciplina de voto, teniendo en cuenta que el acta de cada diputado es suya, no es del partido. Volvemos de nuevo otra vez a este eterno debate. Desde los partidos se suele decir, no, la gente tiene libertad. No, no es verdad. No hay libertad por parte de los diputados para votar lo que quieren.
Mira, la Constitución establece que los diputados y senadores no están sometidos a mandato imperativo.
Claro, claro.
Es decir, si no están sometidos ni siquiera al mandato imperativo de aquellos que les hemos votado, que son el pueblo soberano, ¿cómo van a estar sometidos al mandato imperativo de los partidos políticos? Sin embargo, es verdad que incluso los partidos políticos multan si alguien se salta la disciplina de voto. Y saltarse la disciplina de voto parece, bueno, en este caso incluso están pidiendo que devuelvan el acta de diputado de estas personas de UPN. A mí me parece que entramos en uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema, nuestro propio sistema electoral, y es el que tenemos unas listas cerradas donde los diputados, en vez de depender de los ciudadanos, dependen de las cúpulas de sus partidos, y eso lleva siempre pues a distorsiones del propio sistema democrático, como en este caso, que es muy claro. Es decir, UPN pacta unas cosas con el PSOE para el ayuntamiento de Pamplona, que es el que no reprueben a su alcalde y alguna prebenda económica, y evidentemente dicen que van a votar sí a la reforma laboral desde Pamplona a estos dos diputados, pero estos dos diputados dicen, mire, yo llevo aquí diciendo que con Pedro Sánchez no podemos ir a ningún lado y no voy a apoyar a Pedro Sánchez, y eso es coherente con el voto que me han dado los ciudadanos en Navarra cuando me votaron. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se puede sancionar a estas personas? Pues seguramente los sancionarán, o seguramente incluso tratarán de expulsarlo del partido, pero es que es inconstitucional incluso.
Efectivamente, porque, repetimos, y esto lo sabe todo el mundo, el acta es del diputado, no es del partido. Segundo debate que se plantea y que yo creo que en este caso debe preocupar mucho a Pedro Sánchez, porque cuando parecía que se podía formar una alternativa con otros partidos diferentes de los que vienen siendo hasta ahora los socios del gobierno, en los que el gobierno se ha tenido que apoyar, que ha utilizado como muletas para sacar adelante, bueno, pues todo lo que viene sacando desde que Pedro Sánchez ganó las últimas elecciones, pues tampoco está tan claro que esa alternativa se pueda formar, porque claro, ha quedado claro ayer.
Claro, el auténtico problema es la debilidad de Pedro Sánchez, es decir, que el número de diputados con el que gobierna es muy escaso, que lo aumenta un poco porque tiene un pacto con Podemos, pero que según se vayan acercando los procesos electorales, incluso ese pacto con Podemos se le va a quedar más corto. Y por consiguiente, tratar de sacar cosas adelante en el Parlamento a partir de este momento le va a costar muchísimo, o nos va a costar a los españoles, porque lo va a hacer a cargo de los presupuestos o de prebendas que le vayan a ir dando a unos partidos o a otros, para que apoyen al gobierno en sus propuestas. Pero el auténtico problema es que Pedro Sánchez, como quiere a toda costa llegar hasta final de 2023, no anticipar las elecciones, pasar en el último semestre del 2023 en la presidencia europea para después encarar un proceso electoral, pues vamos a pagar muy caro los españoles esa debilidad y ese ansia de Pedro Sánchez de permanecer en la Moncloa. Cualquier presidente con responsabilidad, yo creo que ante esta situación y ante la debilidad que tiene, que se vio ayer con su ley estrella, lo lógico sería que anticipara las elecciones y preguntase a los españoles quién quieren que gobierne.
Pues me parece que para esperar sentado, Antonio. El tercer debate, y ya vamos a dejar este tema, pero el tercer debate que se plantea y que no es ni muchísimo menos, el menos importante, es ¿qué credibilidad tiene esta, que tú has llamado muy bien, además, ley estrella del gobierno socialista, que es verdad que viene muy respaldada por sindicatos y por empresarios, por el propio gobierno también, de la que se nos dijo que estaba apoyada pues por más de 20 millones de españoles, porque efectivamente los sindicatos y los empresarios vienen a representar ese número de personas, pero que luego llega al Congreso de los Diputados, que es donde realmente hay que convalidarla, y de mayoría de los españoles, si tenemos en cuenta de que cada diputado representa a un grupo numeroso de ellos, pues de eso nada de nada, ha quedado clarísimo.
No, incluso tendría minoría.
Claro.
Ha salido adelante porque uno se ha equivocado, si no hubieran sido el resultado al contrario. Por tanto, hay una mayoría de españoles, al menos de lo que representan estos diputados, que le están diciendo no a esta ley. Pero es verdad que hay una cuestión. Es una ley que ellos estaban emperrados porque dijeron desde el principio que había que derogar la reforma laboral. Fue un mantra que utilizó tanto Podemos como el propio Partido Socialista mientras estuvo en la oposición. Tenían que ir adelante. Europa les había dicho, oye, que si queréis que lleguen los fondos europeos, no podéis volver a dar una marcha atrás en la reforma laboral que hizo Mariano Rajoy en 2012, porque eso complicaría mucho las cosas porque va en contra del propio proceso económico europeo. Y se vieron atados, hicieron una reforma cosmética donde en buena medida la reforma laboral del 2012 quedaba todo lo más sustancial y lo único que se tocaba era el tema de la temporalidad en el trabajo, y ni siquiera eso han sacado. En buena medida ya no es un problema de la ley estrella, que evidentemente ha quedado muy tocada. Es un problema de la debilidad que tiene un gobierno que no es capaz de sacar adelante un proyecto de este tipo, cuando además había sido suscrito incluso por sindicatos, por la patronal y el propio gobierno. Es decir, es que Pedro Sánchez no puede estar feliz en estos momentos, y si está feliz en estos momentos y sacando pecho porque ha sacado adelante su ley estrella, pues la verdad es que es un inconsciente.
Bueno, pues mal día en el fondo, dentro de su corazoncito, para Pedro Sánchez, que aspiraba a sacar adelante esta reforma de la reforma con una amplia mayoría, que lo ha pillado por los pelos y por un descuido, pero a pesar de todo va a tener mejor día que el de Alberto Casero, que es el diputado que se equivocó.
Y mal día también para dos mujeres, Eli, que es una Inés Arrimadas. El papelón de Ciudadanos apoyando esta ley, yo creo que lleva a que, bueno, se va a ver en las elecciones dentro del 13 de febrero en Castilla y León, prácticamente la desaparición de un partido que ya estaba dando las últimas bocanadas, ¿no? Sí. Y el papelón de Yolanda Díaz.
Claro.
Esta era la ley que pretendía ser su escaparate para su nuevo proyecto. Es una ley que al final la ha tenido que coger en mano el Partido Socialista y sacarla con una mayoría alternativa, porque ya no consiguió los votos de Esquerra Republicana de Cataluña y otros votos de izquierda, y que evidentemente han salido con unos votos que ella siempre se negó a aceptar, que eran de Ciudadanos y de UPN hipotéticamente, aunque después ni siquiera los de UPN han votado, pero evidentemente es un fracaso también para Yolanda Díaz. Así que hay dos mujeres que sin duda, al igual que Alberto Casero, el diputado que se ha equivocado del Partido Popular, deben hoy estar meditando muy seriamente lo que han hecho.
Han elegido mal día para dejar de fumar, si es lo que han decidido, sí, por ejemplo. Oye, otra cuestión de la que se viene hablando mucho esta semana, el pasado martes, se decidió que el gobierno decidió que siguiéramos usando las mascarillas en exterior. Y sí llamó mucho la atención que hubo algunos partidos que votaron a favor de esto, cuando parecía, que por declaraciones que habían hecho sus miembros anteriormente, que no estaba muy de acuerdo. Pero ¿qué ha ocurrido aquí? Que ha aparecido lo que el otro día llamaba Jesús Sánchez Martos un decreto escoba. ¿En qué consiste? En que tú metes dentro de la misma votación conceptos muy diferentes que votas en bloque. ¿Qué se ha hecho en esta ocasión? Votar lo de las mascarillas, pero uniéndolo a las el tema de las jubilaciones, de la renovación de las jubilaciones. ¿Qué ocurre? Que si tú votabas que no a la mascarilla en el exterior, estabas votando que no también a las jubilaciones. Y si votabas que sí a las jubilaciones, estabas votando que sí a las mascarillas, que ya me dirás tú, Antonio, ¿qué tienen que ver las churras con las merinas en este caso?
Pues nada, otra cosa que va en contra del prestigio del propio Congreso de los Diputados, como el escándalo que ocurrió ayer. Tiene una mala salida y ya veremos a dónde nos lleva. Pero este tema de las mascarillas ha sido también un truco que no se debería de aceptar. No. Es verdad que a veces se utiliza en esas leyes escobas que decía el doctor Martos, donde sobre todo en tema de presupuestos y cosas de estas, en diciembre, que se meten una serie de cuestiones que hay que ir aprobando y se meten todas juntas.
Todas juntas para ahorrar tiempo.
En este caso, evidentemente, ya no era una cuestión que se metieran todas cosas juntas que se pueden aprobar de un tirón, porque más o menos todas tienen aceptación. No. Es que se ha utilizado una cuestión como es la subida, la paga a los jubilados, para sacar el uso de la mascarilla en exteriores, donde una buena parte de los partidos políticos estaban en contra de votar a favor de que se ratificase ese decreto. A mí me parece que ese tema, que a lo mejor en lo que es la disciplina parlamentaria puede ser de uso, tiene muy mala venta para los propios ciudadanos, porque realmente ven a los políticos como si fueran unos trileros, y los políticos tienen que ser garantes precisamente de la democracia y del sistema democrático y de la legalidad, y no precisamente el que la bordean o se la saltan para que sus intereses partidistas puedan salir adelante.
Yo, fíjate, esta misma semana escuchaba, por ejemplo, muy enfadado con este tema Íñigo Errejón, que te quiero decir que no es sospechoso de estar permanentemente en contra del Partido Socialista, y sin embargo se quejaba. Pero claro, ¿hasta qué punto, Antonio, aquí tiene la culpa? Por un lado, el Partido Socialista y el Gobierno, que presentan estas dos cuestiones que no tienen nada que ver una con la otra en un mismo PAC, y hasta qué punto tienen culpa el resto de partidos políticos que no se plantan y dicen, oiga, de esto nada, vamos a votar por un lado las jubilaciones y por otro lado las mascarillas.
Claro, pero ten en cuenta una cosa, Eli, que si hubieran hecho eso, se hubiera retrasado la paga a los jubilados.
Yeah.
Y ningún partido quería aparecer con el coste de perjudicar a los jubilados en esta cuestión. A mí me parece irresponsable e inmoral el reunir estas dos cosas en esta cuestión. Sobre todo, además, con un tema de la mascarilla, porque ellos dicen que es que era una manera de salvar vidas. Pues mire, no. Resulta que las mascarillas en exteriores se han demostrado que tienen poco sentido cuando vamos solo por la calle, y por tanto, bueno, pues la inmensa mayoría de los países europeos se han quitado, y aquí cuando se quitaron pues tampoco tuvo otros efectos. Es decir, ahora hemos visto estos días como el Instituto Hopkins nos decía que las leyes restrictivas que se han tomado, lo único que han hecho ha sido no mejorar la salud y perjudicar la salud económica de los ciudadanos.
En fin, pues vaya desastre. En fin, que hoy nos hemos enredado un poco con el tema de ayer, pero no podía ser de otra manera, porque es que tenemos el Congreso con más polémica que el Benidorm Fest. Uno lo pone en la balanza y está más entretenido, fíjate tú, lo del Congreso de los Diputados que lo del el festival este.
Vamos a llevar Eurovisión al diputado del PP que se ha equivocado.
Mira, pobre hombre, debe estar hoy querido, en fin, meterse debajo de la sábana. Yo no sé si se va a levantar de la cama hoy o no se va a levantar. Estamos todos los medios de comunicación persiguiéndole para poderle escuchar, pero vamos, el pobre hombre, fatal.
Que yo que sigo habitualmente la política, que sí, voy al Parlamento, etcétera, no había visto su cara en la vida.
Pues mira,
es el hombre más buscado de España.
Es tremendo, tremendo. En fin, Antonio Martín Bobón, que la semana que viene habrá pasado efectivamente una semana y tendremos otras muchas cosas que comentar.
Y la semana que viene estaremos ya en vísperas de las elecciones de Castilla y León, que son mucho más que unas elecciones de Castilla y León, ¿eh?
Pues sí, desde luego. Bueno, pues tendremos mucho que comentar, así que aquí te espero, Antonio. Que tengas una estupendísima semana.
Muchas gracias, él igualmente.
Un beso.
Beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, soy Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Ya que hemos hecho un traje con lo que ocurre en este país, casi que nos vamos a ir a otro.
Vamos a irnos
a darnos
a otro.
Una vuelta. Viajes Honorato, viajes rápidos y baratos.
En 8 minutos.
¿Qué ofertamos desde aquí? Desde
pues en 8 minutos nos vamos a pasar el año nuevo chino a un sitio que no es China, pero como...
Pero casi.
Sí.
Lo roza.
Lo roza mucho.
Nos toca H.
Sí,
cerca de China.
Pues nada.
Pues
vamos, ¿no?
Exactamente, no va a ser Honolulu, será Hong Kong.
Vamos a Hong Kong.
Vámonos.
Hoy es el turno de la letra H. H de Hong Kong. En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de cerca de 9.000 kilómetros. En avión llegamos en unas 12 horas sin escalas. Un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestro compañero Marcos Moreno de Telemadrid, con Elena, Javier, Carmelo, Ignacio, Roberto, Begoña, Gerard y Cindy de anfitriones. Hong Kong tiene 7 millones de habitantes que viven en 1.000 kilómetros cuadrados.
Hong Kong ahora pertenece a China, un país comunista, pero esta es una de las ciudades más capitalistas del mundo, porque como podéis ver, aquí está todo representado. Como sabéis, Hong Kong era colonia británica hasta el año 97. Tuvieron que llegar a un pacto Reino Unido con China para mantener el estatus quo que tenía Hong Kong antes. Pertenece a un país comunista, pero aquí, en este pequeño rincón, todo vale. Son chinos de raza, pero no los compares como chinos de mainland, porque se enfadan, porque dicen que no, que ellos son de Hong Kong. Creo que los chinos de Hong Kong hubiesen preferido pertenecer a Reino Unido como indefinidamente.
Fue colonia británica hasta 1997. Ahora es capitalista en un país comunista, un poco en las antípodas, como los matrimonios entre españoles y hongkoneses. Cindy, una mujer casada con un madrileño. Los chinos éramos pobres y nos gusta ahorrar. Los españoles son generosos. Mi marido invita a todos los amigos. Los chinos rara vez nos saludamos aunque seamos vecinos. No decimos ni hello, ni nos tocamos. Los españoles besáis en las dos mejillas. Pero no todo son diferencias. Elena se fijó en un detalle.
Algo que me sorprendió mucho cuando llegué fue de repente decir, anda, si quieren porras aquí. Tenemos más cosas en común de la que nos pensamos.
Más cosas en común. Hombre, lo de comer unos churritos o unas porras, bien, pero comerse las patas de los pollos enteras... Hong Kong alberga varias construcciones y obras de ingeniería notables, como el puente colgante de Tsim Ma, el aeropuerto internacional o el puente Hong Kong Zhuhai Macao. Pero para ver al gran Buda de 34 metros, 202 piezas de bronce, hay que estar en forma y subir unos cuantos escalones.
Vamos a hacer un poco de ejercicio, vamos para allá, a ver aquel de allí. Se trajo por piezas. Pesa unas 250 toneladas. 34 metros o así, mide.
Cuesta, ¿eh?
Pues sí, cuesta. Bueno, merece la pena andar y ver esto. Esto es espectacular. Te habla con la mirada. Una de las cosas que me llamó la atención cuando vine a ver el Buda por primera vez ha sido la esvástica del pecho, que cuando la vi creí que era un símbolo nazi. Pero resulta que este símbolo se remonta casi 3.000 años y habla de que Buda está en plenitud de virtudes.
La esvástica la copiaron los nazis, pero en chino ese símbolo se dice Wang y se le relaciona también con el número 10.000, por analogía léxica. Ya que hemos hecho ejercicio para subir hasta el gran Buda de bronce, sigamos hasta las alturas.
Vamos a ir aquí a un sitio que está muy cerquita, al Hope World Center, a hacer algo que es imprescindible si vienes a Hong Kong, que es subir en el ascensor panorámico para una de las mejores vistas de la ciudad.
Toma ya, qué miedo, madre mía. Vamos al 56, a ver quién se atreve.
Cuidadín.
Sí, en serio.
Es que va rapidísimo.
Es el ascensor del Howell Center. 56 pisos, sube rapidísimo y es gratis. Pero lo que no nos podemos perder es el skyline nocturno. ¿Por dónde?
Pues mira, estamos ahora mismo en la Avenida de los Artistas, el paseo más famoso de Hong Kong. Todas las noches, a las 8 de la noche, se iluminan los edificios. Es un sitio súper ideal para hacer fotografía y pasarlo bien. Y mira quién está aquí.
Bruce Lee.
Bruce Lee. Nuestro querido Bruce Lee. ¿No es fenomenal?
Be water, my friend. Aunque nació en Chinatown, en San Francisco, en Estados Unidos, Bruce se crió en Hong Kong, lugar donde comenzó a entrenar a los 13 años. No son tan zen los guardias que vigilan la limpieza. Esto le pasó a Carmelo. Él estaba fumando...
Bueno, pues terminé el pitillito y con mucho cuidado lo metí dentro de la rendija y 150 euros. Si no te declaras culpable, entonces vas a juicio, entonces te pagan la multa y los costes del juicio. Así que todo el mundo se declara culpable y paga.
Por tirar una colilla al suelo.
Sí, o un chicle, o si tu perro hace caca y no lo limpias, todo eso es multa de 150 euros.
¿150? ¡Ja! Eso fue hace unos años. Ahora ha subido la tarifa. por encima de los 1.500 euros. Ni mucho menos todo el territorio es urbano en Hong Kong. A 10 minutos del centro, como en los anuncios, está...
Kan Sham es el nombre de la zona. Y el Country Park es el parque nacional.
Los monos seguro que estarán diciendo, este está como una cabra, viene con corbata a vernos. Está borracho. Estás en mitad de la naturaleza. Hay jabalís en este parque.
Vaya.
Hay jabalís. Hay monos por un tubo. Mira, aquí tienes una familia muy unida. Sí. Que están en el frigorífico, pues aquí es donde tienen la comida.
A ver. El frigorífico en realidad es un abrevadero. También posee Hong Kong una amplia variedad de fauna que incluye mariposas, libélulas, peces de agua dulce y el famoso delfín rosa, que es un poco como los gnomos o el monstruo del lago Ness. En realidad, la especie se llama delfín blanco chino. ¿Hacia dónde vamos con el barquito?
A Tayo.
¿Ah? Un pueblo de pescadores.
Es un pueblecito pues, que está sobre el mar, una ciudad en el agua, pequeñita, vieja, con gente que lleva aquí años viviendo y que se dedican a la pesca. Y... Te dicen que hay delfines rosas. Yo no me lo creo. Dicen que existen los delfines rosas. Nunca he visto ninguno.
Bueno. ¡Ahí!
¡Míralo!
¡Ahí está! Pues esto se puede ver en Tayo, la Venecia de Oriente. Viajes honorato, viajes rápidos y viajes baratos. Hoy en Hong Kong. Dos últimos vistazos a peculiaridades de esta región administrativa especial de la República Popular China. Casi nada. Para comer hay un plato típico.
Esto es sopa de aleta de tiburón. Es muy típico aquí, muy caro. Se dice que el tiburón tiene forma de miembro viril. ¿Eh? Se cree que al consumir aleta de tiburón mejorarán las dotes de los varones. Oh. Por eso es un plato muy típico en las bodas. Oh. La verdad es que es una pena que se maten tantísimos tiburones.
Pues sí. Yo no soy muy partidario de esta costumbre, ¿eh? Prefiero el cerdo agridulce. Y ahora sí, acabamos usando unos palos de la fortuna.
Pues bueno, estamos en Manmo Temple. Es el templo más famoso de Hong Kong, diría yo. Y realmente se llama Manmo Temple porque hace referencia a sus dioses principales, que son Man, que es el dios de la literatura, y Mo, que es el dios de la guerra.
¿Y esto qué es?
Pues estos son los palos de la fortuna. Esto te dice lo que te va a deparar el futuro. Yo lo voy a agitar y el palo que caiga... ¿Mm? Bueno, está escrito en chino, o sea que tendremos que buscar en el libro lo que significa. El problema es si caen más de uno.
Ay.
No sé lo que significa. Melega.
¿Le has dicho melega? ¿Qué es?
¿Qué es?
¿Qué es? ¿Melega? ¿Qué es? ¿Qué es? Melega. O sea, te sale melega. ¿Qué es? ¿Qué es?
Ya, ¿qué es? ¿Qué significa qué es? Mira qué lío, de verdad, Estoy yo para aprender chino. Bastante hemos aprendido todos, Rejoner.
Ay.
Cuatro palabritas también.
Sí, no, mucho
menos
más.
Mal que en el planeta R tienen facilidad para los idiomas y entonces cierto. Rubén Ruiz pues maneja ya el castellano como si fuese su lengua materna. Rubén, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, Eli, bienvenida. Tú, que es la primera vez que te veo desde que te fuiste a hacer de corista de las Tansugueiras.
Allí que me fui, efectivamente.
Sabes que se rumorea eso, que como al final no van a Eurovisión, has vuelto al programa. Pero
sí,
que...
no, yo iba y, es más, Sergio Martín Romo tocaba el pandero cuadrado. Wow. Allí sentado,
hombre,
se le da... Perdona, dio un curso de pandero cuadrado,
¿ah, sí?
Martín Romo. Y otro de danzas del mundo en la sierra madrileña. Es que hay cosas muy curiosas.
Tiene un pasado, todo el mundo tiene un pasado.
Perdona,
tenemos que traerlo aquí un día a mi sección, que le tengo que decir un par de cositas. Bueno, déjame que, perdón, estoy tan contento de verte que me embarga la emoción, como puedes
ya
ver.
Ya te veo.
Te he traído un regalo.
¿Ah, ¿vale? Sí?
Sí.
Ay, qué bien.
Bueno, te compré flores, de hecho las tenía ya en la mano para traerlas, pero dije no, voy a llevarle algo muy especial. Que pase el cubo de arroz con leche, por favor.
¡Por favor, no! ¡No! ¡No! No puedo con ello.
¿Me he perdido algo? ¿No te...
Yo te lo agradezco muchísimo. Y además yo soy una persona muy educada. Que cuando he ido a cualquier sitio invitada y me han puesto arroz con leche, yo me lo he comido porque a mí me enseñaron en mi casa que estas cosas se hacen. O sea que me... pero es un cubo muy grande.
5 kilillos solo.
Bueno, Compañeros, que hay arroz con leche para todos, para todos. Yo soy generosa.
Trae de una cuchara grande, pero dejadle la mayor parte a él y que le gusta mucho.
No puedo con él, no puedo con el arroz.
Que ya se os ha pasado, ya que hemos hablado de las tansugueiras y tal, sí. Ya se os ha pasado el berrinche por lo del festival de Eurovisión.
Pero que yo me enteré ayer, que es que yo no sé dónde vivo.
Pues mira,
¿en serio?
Berrinche.
Un berrinche. Que estemos más enfadados en Planeta R que aquí en que la tierra tú, vamos.
No sé, además a mí me gusta la que ha ganado.
Sí, no, no. Sí,
creo que es poco popular decir esto, pero yo creo que la canción más apropiada.
Chanel es espectacular y en verdad a Honorato también le gusta.
Sí,
mucho,
también le gusta, ¿no? A Ceballos aquí también dice que sí.
Claro,
que bien.
Aquí muy fans de Chanel, de las Tansugueiras, de Rigoberta, de todos, ¿vale? Ya. Bueno, lo que pasa es que es verdad que se está diciendo que hubo tongo, ya sabéis que se está usando mucho. Sí. Y yo tengo pruebas. ¿Vale?
¿Qué?
Pruebas irrefutables.
¿Qué?
Del tongo, efectivamente. Por ejemplo, el subconsciente le jugó una mala pasada al presentador del evento, Máximo Huerta. Sabéis que antes era Máximo, ahora es Máximo.
Sí, cuando era ministro era Máximo.
Claro, ahora es Máximo como en Esdrújula, como él dice Benidorm Fest.
Que no, ya.
Que no sabemos muy bien por qué dice Benidorm Fest, como si fuera un personaje del Señor de los Anillos. Legolas, Benidorm... Benidorm Fest, amigo. Bueno, en fin. El caso, a lo que iba. El subconsciente de Máximo Huerta, ¿vale? Que esto fue lo que dijo justo cuando tenía que empezar a votar el público. Tenía que empezar a votar.
Vale.
Y Máximo Huerta dijo esto.
Os toca a vosotros ejercer vuestra labor democrática. En este momento, cerramos líneas. ¡Abrimos!
¡Ah! ¡Oh, ya están cerradas! Pues el voto del público decreta...
Sí.
El voto del público decreta que empate a cero, decide el jurado. ¡Qué mala suerte! No, a ver, esto en serio. Yo creo que ya se olía la tostada, Máximo. Y que la noche iba a estar tensa y no veía la hora de acabar, ¿vale?
Ya.
Hay que tener cuidado con las prisas. Mira, si no, lo que le pasó ayer al diputado este del Partido Popular, que votó a favor de la reforma laboral, que fue en plan... ¿Es juernes? ¿Hoy se sale o qué? ¡Ya hemos votado! ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis todos tan serios?
¿Qué he hecho?
¿Qué he hecho? En fin, yo al Congreso llevaba al jurado del Benidorm Fest, iba a ser la risa, ¿eh? Chanel, ministra de Cultura, seguro elegida. En fin, bueno, seguimos hablando de Eurovisión porque ha sido el tema de la semana. Además de Tansugueiras, había otra favorita que era Rigoberta Bandini.
Sí.
Bandini.
Sí.
¿Vale? Bandini. Rigoberta Bandini. Lo digo varias veces para ver si en Telecinco se quedan con la copla.
Tansugueiras y también, pues, Rigoberta Bandini. De hecho, precisamente, hay que apuntar que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido la que ha escrito un tuit de apoyo a la letra de Rigoberta Bandini y hay que apuntar...
Rigoberta Bandini, pero ¿esa quién es?
Oye,
Bandini.
Me gusta más el nombre.
Hombre,
Bandini.
Claro, lo que pasa es que no es de aspirante a Eurovisión, es de lechuga de los frutis. Rigoberta Bandini. Que también os digo, la culpa la tiene ella por ponerse un nombre tan modernete. Rigoberta Bandini. Hay que ponerse nombres como los artistas de antes. Rocío Jurado, Lola Flores, la niña de los peines.
Qué bonito.
La niña de los peines a lo mejor no, que te comen la I y a lo mejor el fallo es más grave que Bandini, ¿vale? Entonces, la niña de los peines no, pero no las flores, los de jurado, eso sí me vale. Bueno, en cualquier caso, no es raro esto de cambiar los nombres. Aquí mismo, en este programa, Tansugueiras fueron bautizadas por Nieves Ortiz con un nombre mucho más original, ¿vale? Fue esos días que tú has estado ahí cerrando los fichajes del Barça, ¿no?
Sí, exactamente. Vale, estaba ahí con el pandero.
Así llamó Nieves Ortiz a las Tansugueiras.
Que nosotros nos hemos ensuciado. ¿Eh? ¿Por qué ha venido a hacernos tanto daño?
Qué raro,
que no es
él.
No era esto. No era esto. No lo tenemos. ¿Qué ha pasado?
Una pena porque las llamó las chungueiras.
Las chungueiras, como los chunguitos, pero.
Os lo juro.
Pero en gallego.
Es que ahora, como no tenemos el momento, parece que me lo estoy inventando.
Ya.
Las chungueiras.
Las chungueiras, sí.
Bueno, oye, no me parece mal el nombre. Las chungueiras.
Se lo dirían de pensar también.
Las chungueiras.
Las chungueiras.
Vale, a mí me gusta. Y si triunfa el nombre de las chungueiras, que haya más versiones galegas de clásicos de la música, ¿vale? Loquiño y los tres. El caldo del loco, Alvarinho Soler. Yo...
Lo veo.
Alvarinho Soler, me encanta.
Loquiño y los trogloditas, ¿eh? Cantando el Cádiz solitario. Bueno, vamos a seguir a Ceballos. Que
venga.
Como hemos puesto el corte de un peruano, vamos a Perú. Un reportero se desplaza hasta una playa en la que ha habido un vertido tóxico y entrevista a uno de los voluntarios que la están limpiando, ¿vale? Le pregunta al voluntario sobre el vertido. Pero este voluntario prefiere contestar lo que le apetece.
Que nosotros nos hemos ensuciado. ¿Por qué ha venido a hacernos tanto daño, señores? Señor, ¿cómo está? Todos somos peruanos y todos nos vemos afectados. ¿Cuál es su posición con respecto a esto?
Sí, maestro, que el presidente ya legalice la marihuana, de verdad.
Que el presidente legalice la marihuana. Tú a tu bola. Los vertidos en las playas se van a producir igual, pero este muchacho se lo va a tomar mucho mejor. Está claro. Le va a dar hasta la risa.
Pero, ¿qué había desayunado este hombre?
Bueno, imagínatelo.
Si pide lo que pide.
Rigoberta Verdini había desayunado. Bueno, que luego le preguntó el reportero, ¿cómo es que te has animado a venir a limpiar la playa? Y le dijo, ¿el limpiar? No, no, si yo estoy buscando el mechero.
El papel de fumar, que me lo ha dejado por ahí.
Claro. Bueno, en fin. Lo de los antivacunas, por cierto, ¿esto qué pasa en el planeta Tierra con los antivacunas? Que parece que aún hay gente por ahí que no quiere vacunarse contra el coronavirus, sí. ¿Verdad? A ver, yo como extraterrestre sabéis que no lo necesito.
No, vale. Porque tú eres inmune a todo.
Claro, efectivamente, pero si tuviera que vacunarme, creo que no lo haría.
¿Por
sé
qué?
Que es polémico, pero no lo haría porque me ha convencido esta mujer. Fijaos en el argumento que dio a esta reportera de Televisión Española. A mí me ha convencido, a vosotros no sé.
Que mira, yo estoy en contra de las vacunas, en contra de las mascarillas, porque la vacuna mata a todo el mundo. Bien. La vacuna es asesina.
Pero yo me la he puesto y estoy viva.
Porque ahora estás viva, pero dentro de un tiempo...
¡Ah, dentro
de un tiempo!
¡Morirás! ¡Ah, ya! Estoy viva, sí.
Es irrebatible eso.
Claro, no. Vamos.
Tú le dices a alguien que se muere y al final del tiempo te da la razón. ¿Ves?
Sí, sí.
Otras cosas no. Le dices a la infanta, tu matrimonio va a salir bien y no sabes. Pero al final te vas a morir, eso se lo puede decir a cualquiera. Yo le digo a Carlos, los retos visuales a la larga te van a matar, Carlos. Sí. Es verdad. Dame tiempo.
Me matarán, sí.
Claro, pensaréis que soy idiota, pero dame tiempo. Al final tengo la razón. Twitter a la larga te mata
sí,
total.
Sí, sí,
claro.
Y la reportera es que ha ido con mucha mala leche. En plan, estoy viva, eso no demuestra nada. Es una cosa temporal. ¿Vale? Te vas a morir y lo sabes. Bueno, vamos a un terreno íntimo. Carmen Lomana confiesa en Telemadrid que a ella le gusta. No os voy a preguntar a vosotros qué os gusta. Voy a ser discreto. A Carmen Lomana le gusta que le digan cosas cuando la cosa se pone calentita. Yeah.
Claro, a mí los silenciosos no me gustan. A mí me gusta que digan cosas un poco...
Fuertes.
Hot. Sí.
Hot.
Que me pongan.
¿Qué te gusta que te digan?
Estar en la cama con un señor y que no diga ni Pamplona, o sea, es que eso es un rollo, tienes que llevar un momento que vos... Que te diga suavemente al oído, que te diga un poco, ¿sabes? Un poco de cosas un poco guarras.
¡Oh! ¿Cosas guarras, Carmen?
¡Por Dios!
Ha dicho cosas guarras. Le gusta que le susurren al oído cosas sucias. La cocina de un piso de estudiantes, Carmen. El suelo debajo de mi nevera. Eso sí que son cosas guarras. El coche de una familia numerosa después de un viaje a Murcia. Las pelotillas que se te quedan al lado del dedo gordo del pie cuando te quitan los calcetines negros.
¡Para!
El sobaco de un churrero.
¡Para!
Carmen Lomana está ahora mismo en su casa diciendo, madre mía, dale, tráeme ese muchacho. Yo no digo nada de hablar sucio en la cama porque yo lo probé una vez y no fue satisfactorio.
No,
acabó mal. Me dijo mi mujer, dime algo muy guarro, y le dije, tu hermano. Y
Se acabó.
Y bueno. se le quitaron las ganas. Dijo, pues se me han quitado las ganas. Bueno, hablemos de trabajo. Sé que os encanta vuestro trabajo, pero a veces es cierto que se nota como cierto alivio cuando termináis vuestra jornada y os vais a casa, ¿vale? Le pasó a Luis Guilera del canal 24 Horas, que se le notó un poquito gracias a que su micro se quedó abierto.
Datos que ahora, después del tiempo, analiza Inma Gómez Lobo en La Economía en 24 Horas. ¡Hala!
¡Hala!
¡Hala! ¡Ya está hecho!
Estaba harto el pobre Luis. Estaba con tono de, sé que el canal se llama 24 Horas, pero podemos hacer turnos, por Dios. Que lleva aquí 6 días. Claro, es que digo yo que estar en el canal 24 horas tiene que ser chungo, ¿no? Las 3 y 10 de la tarde, las 2 y 10, las 2 y 10 en Canarias y les cuento nada. Si llevo aquí todo el día, ha pasado lo mismo que hace 5 minutos, no tengo nada que contar. En fin, bueno, a ver.
Por Dios.
El mismo es lo mismo, esto de ya está. Lo mismo que se escuchó a Yolanda Díaz cuando se aprobó ayer la reforma.
¡Hala!
¡Hala!
Bueno, tenéis que aprender los humanos, consejo que os doy gratis, a aceptaros más como sois, ¿vale? Hay gente que tiene muchos problemas aceptándose.
Sí.
Pero no os preocupéis porque yo os voy a ayudar. Para empezar con las lecciones de este TikToker. Tomad nota, él se llama Thinking in Black.
Oye, esa gente que te dice, yo depende de cómo me dé la luz, tengo los ojos de un color muy especial. Sí, cariño mío, los tiene marrones. Es muy especial el marrón, también hay que aceptarlo. Color canela, mediterráneo, ¿no? Eres muy mediterráneo, acéptalo. Deja de mirar directamente al sol porque te vas a provocar un desprendimiento de retina.
Acéptalo, claro que sí, amigo. Tienes los ojos marrones. Un color especial, di que los tienes color café, color arena, color le tengo que decir a mi pareja que se viene mi madre a vivir con nosotros, color marrón. efectivamente. Y sí, no miréis al sol directamente, no, porque lo más que os va a cambiar el color de los ojos es que igual se os ponen de color rojo.
Ya.
Concretamente de rojo. Color rojo idiota. Mirar al sol fijamente, ¿vale? Bueno, hoy estoy un poco en modo autoayuda, así que una vez asumido y aceptado el color marrón de tus ojos, ¿vale? Toca llenarse de energía y positividad. Para esto os recomiendo esta publicación, este libro que acaba de salir al mercado, de Ricomedy.
En mi nuevo libro, Todavía es martes, te queda mierda pa' que te hartes, hablo de cómo afrontar la semana con ilusión y optimismo.
Eso es, que es lo que hace falta, siempre puedes consolarte. O sea, yo por ejemplo, claro, siempre hay un consuelo, siempre hay alguien que está peor que tú. Yo por ejemplo pensaba, qué mal que está todo el mundo ya de viernes y solo quedo yo por currar, porque tengo la sección hasta ahora.
Sí.
Pero no es verdad, cuando termino yo, falta Carlos Honorato con el reto visual. Hay veces que Ceballos y yo, de hecho, a Honorato lo hemos escuchado desde la piscina.
Sí, ¿no?
Aquí se va todo el mundo. Y Eli hay veces, perdona que se lo cuente a los oyentes, pero se lo voy a contar. Eli, cuando termina mi sección, nos vamos todos a la piscina, ya os digo, Ceballos, Eli y yo, y se queda solo currando Carlos. Sí. Eli graba una cinta diciendo, muy bueno el reto de hoy, Carlos. Y está él solo en el estudio, o sea, Eli ya se ha ido.
Hala, hala.
Vamos con idiomas. Ya una vez contada la verdad de los medios, vamos con idiomas. El inglés no es vuestro punto fuerte,
no.
Los humanos. No. Lo demostráis cada vez que podéis, incluso en concursos como Pasapalabra.
Música.
Ay, Dios mío, que me la sé y no sé.
Sí, que es muy fácil. Sí, por dos segundos os regalo ya el título, venga, pero en español. ¿Vale? Me lo tenéis que traducir. Cuidado que voy.
Venga.
Titanio.
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 Vale. Titanic.
Titanic. Yes. Yes. Uranio es Titanic y uranio, uranic. ¿Y cómo se dice geranio, Eli?
Geranic.
Claro, muy bien, Eli.
Claro.
¿Y andamio? ¿Andamio, Carlos? ¿Cómo se dice?
Andamic.
Andamic. Muy bien, si es que tenéis un nivel de inglés que para decir tráeme vino de la casa decís a mi White House. Otra cosa que se os da mal, amigos. Ligar, vale, ligar. Oh. Sobre todo a los hombres hay que reconocerlo, se os da fatal. Pero porque os pasáis de sinceridad. O sea, en contra de la creencia popular, yo creo que sois demasiado sinceros. Si no, fijaos en la confesión que hizo este ejemplar en First Dates.
Yo quiero saber lo que tú piensas.
¿De qué? ¿De mí? ¿De ti?
No, de mí, claro.
¿De mí? ¿Qué? ¿Pregunta?
No sé, aparentemente, o sea, vamos por términos básicos, ¿eh? Físicamente entra dentro de lo que a ti te gusta.
Eres muy guapo, sí.
A ver, es que ¿sabes qué pasa? Yo pedí que estuviera... Es que
¿qué?
Yo dije que tuviera las tetas grandes.
¿Qué?
Y puede ser descarado, pero es como que las tiene, ¿sabes?
Es como que las tiene, ¿sabes? ¿Por favor? Que tuviera las tetas grandes. Bueno, el chaval no engaña, descubre sus
tetas. Sí, sí, claro. Sí,
sí, no, ya. No.
Claro, de hecho se fija tanto en los pechos que estaba entre quedar con una mujer o con la vaca que ríe.
También.
Explicó. Y si no se ríe, me da igual. Porque yo en lo que me fijo. Ya sabéis lo que. Ya sabéis lo
es
que
increíble. Ponte rímel para esto.
Ni me importa. Ya. Bueno, más cosas. Hay veces que las relaciones no funcionan. No sé por qué, viendo a este chaval, pero bueno. Y es bonito que vayáis a la tele a contar cuando no funcionan. Vale, aquí os traigo a un hombre que compartió su fracaso amoroso con Ramón García.
¿Cómo era la chavala?
Era una mujer que tenía bastante esto y en fin, que era una mujer estable y una mujer que le gustaba.
Sí.
Ya está, le gustaba la vida.
¿Habéis entendido lo que quería decir?
Era una mujer muy caliente, ¿para qué vamos a...?
No, vaya.
Estaba tan enamorada de mí que era una cosa ya... No enamorada, sino el vicio que tenía ya.
¿Cómo?
Por Dios.
A ver, por lo poco que sé del ser humano, 9 de cada 10 hombres se están preguntando en este momento cuál es el problema exactamente. No entendemos porque no vemos.
La voy a dejar.
¿Para qué lo cuento?
9 de cada 10 están diciendo cuál es el problema y el otro no ha escuchado bien.
Ya.
Pero es un tema serio. A ver, lo tenía consumido al hombre esta mujer. El hombre no sacaba la cabeza de la sábana ni para comer. De hecho, ella le decía, si tienes hambre ya sabe el león. En fin, bueno, una cosa horrorosa, ¿vale? Y porque no se grabó con el móvil, que si no tendría más filmografía que Nacho Vidal. Me voy con esta, ¿vale? Canciones que acaban regular. De los creadores de la canción de Los Chinitos, que era esta, por si alguien no se acuerda.
Nuestra madre quería hembras, nuestra madre quería varones, y debido a la confusión nosotros salimos mal.
¡Ya no!
No te voy a contar más. Minutos musicales. Esto va a ser número uno. Y la Rosalía, ahora que aprenda.
Ha habido un error informático.
Pero de verdad, esto es tremendo.
Esta no era la canción de los chinitos, no, realidad, no. Esta era la que iba a poner.
La que vas a poner. Oye, no. Tenemos la informática un poco revuelta.
Número uno.
Pues nada, Rubén Ruiz, que el lunes vuelves, ¿no?
Vale, sí, perfecto.
¿Eh?
Sí,
estupendo. Sí, sí. Recuperaremos el corte de las chunguitas.
Quiero ver ese cubo de arroz con leche.
Ya nada, rebañado, Norato.
A tope.
Dale. Hasta luego, Rubén.
Y en el verano ya te anticipo que va a ser una de las canciones más escuchadas, ¿eh? Va a ser una de las canciones
más escuchadas.
Bueno, pues todo el mundo esperaba que estuviera la cosa entre Rigoberta Bandini y las galegas.
Sí, las chungueiras.
¡Ahí estamos! Vamos. El corte que habíamos perdido, Nieves Ortiz.
Ay, de verdad.
¡Ay, qué cosas! Bueno, que hay que resolver, compañero.
Bueno, vamos a ver.
Tengo que decir ala.
Sí.
Antes de decirle el micro.
Ala, ¿sí? Pues tenemos aquí las flores estas y los vegetales que, bueno, ¿sí? Hay una sucesión. Todo el mundo ha hecho sus cuentas, sabe que el amarillito vale 7, que el trébol vale 4, que la lila vale 15.
Sí.
Pues todo, se hacen las cuentas y sale... Para la mayoría, 33.
Sí.
El 57% ha votado por 33.
33.
Vale, pues ya está, muy bien. Hasta ahí estaríamos, muchas gracias, pero no.
¿Cómo que no?
No, no.
¿Por qué?
El resultado correcto no es 33. Es 32.
¿Por qué?
Porque en la última de las operaciones,
¿sí?
El trébol no es de 4 hojas.
No me lo puedo creer, qué tramposo. El trébol tiene 3 hojas.
No, el trébol tiene 3 hojas siempre. ¿Ya? Lo que es extraordinario es que tenga 4.
Ajá.
Así que nada, el resultado es 32.
O sea que he vuelto a ganar, pero esta vez un poco tramposillo. No, ¿cuántos oyentes han acertado?
El 30%.
Oye, no está mal,
está bien,
¿eh? No está
bien.
Mal a pesar de que tenía trampilla.
Hombre, trampilla tampoco, era un poco...
Había que fijarse que no es lo mismo un trébol de 4 hojas que valía... ¿Cuánto valía el trébol de 4 hojas?
4.
4, el de 3 hojas valía
3.
Bueno, pues nada, para el lunes otro
pues
reto.
Pues sí, pues nada, a seguir bien.
Exacto, que nos vamos marchando los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tristemente llega el fin de semana, tenemos que dejarlo esto en stand-by hasta el lunes. Así que disfrutar mucho del fin de semana, creo que el tiempo nos va a acompañar. Y el lunes nos vemos. Hasta entonces. Contigo recorrería.